With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos. Continuamos en esta temporada de claustro, de encierro, pero pues ahí la llevamos y estamos aquí para traerles recomendaciones para que no se vuelvan locos ni se estén sacando los ojos. Y en esta ocasión vamos a hablar de una serie de televisión, no de una película, sino de una serie de televisión. Acaba de concluir su segunda temporada en HBO. La verdad vale muchísimo la pena porque además se siente como una película. Se siente más como una película que como una serie. La sola idea de tener que esperar más de un año para que se haga la tercera temporada, se estrena la tercera temporada, me resulta en este preciso momento insoportable, pero esperemos que pronto llegue. Y por supuesto, pues estoy hablando de una superproducción italiana en la que están involucrados los directores Saverio Costanzo y Paolo Sorrentino. Sorrentino en la producción ejecutiva, Saverio Costanzo como el creador, adaptador y director de la serie. Y estoy hablando naturalmente de Mi Amiga Estupenda o My Brilliant Friend, la película o bien la serie basada en la saga Dos Amigas o las novelas napolitanas de la enigmática y misteriosa escritora italiana Elena Ferrante. Aunque bueno, se supone que Elena Ferrante es una mujer, pero ¿cómo sabe usted que Elena Ferrante es una mujer? Nunca nadie ha visto una foto suya. Entonces, pues bueno, ya hablaremos un poquito de eso un poquito más adelante. Pero, pues, ¿qué les puedo decir acerca de My Brilliant Friend? Es una de esas emisiones televisivas de tan alta calidad que corre precisamente el riesgo de la calidad. Curiosamente, la primera persona a la que oí mencionar lo que era el riesgo de la calidad en un medio masivo fue nada menos que a Roberto Gómez Bolaños, el famoso Chespirito, durante una comida de medios hace muchos años ya, cuando yo estaba empezando mi carrera como periodista. Recuerdo que alguien le comentó de que por qué, si bien las telenovelas que producía su entonces esposa, hoy viuda, Florinda Mesa, tenían un muy elevado nivel de calidad en producción, no encontraban el gusto popular, con una sola excepción, que fue La Dueña, que era una telenovela que en su momento tuvo muchísimo éxito. Pero todo su trabajo posterior, aunque fuera de mucha calidad, no alcanzaba esos niveles de popularidad. A lo que él respondió que, y esta frase me impresionó muchísimo, decía, es que es el riesgo de la calidad. Cuando nosotros hacíamos Chespirito, ya habían dejado de producir ese programa, cuando yo hacía Chespirito, hacíamos entretenimiento para el mínimo común denominador y no había nadie que nos exigiera un nivel de calidad. Florinda y yo nos exigimos a nosotros mismos un nivel de calidad cuando empezamos a incursionar en lo que era la telenovela seriada, y finalmente resultó ser que esto no le gustaba al público. El público está acostumbrado a recibir la mínima calidad posible a cambio de su atención. Si le ofreces algo con una extremada calidad, es muy probable que pierdas la atención del público. Eso se me quedó tan grabado por muchísimo tiempo. Eso me ayudó a entender también el por qué la baja estofa de mucho producto televisivo televisivo, no solamente en México, sino alrededor del mundo. ¿Y por qué series? Y no es por comparar el trabajo de Florinda Mesa o de Roberto Gómez Fernández, que es el hijo de Gómez Bolaños, que en efecto eran telenovelas de muy alta factura, compararlas con series como Twin Peaks o Mad Men o... no lo sé, estas series que son consideradas de culto y que tienen esta calidad y este cuidado en la producción, los detalles, la selección del elenco, los guiones, que cuentan historias ligeramente distintas al promedio, o bastante distintas al promedio, valiéndose de un medio tradicional como es la televisión, que por supuesto, como hemos dicho antes en este podcast, ha ido evolucionando en los últimos 20 años para alcanzar una nueva edad de oro, por así decirlo, ya que se ha convertido en una alternativa gracias al contenido que se puede generar en las plataformas digitales, que por cierto aquí quiero abrir un paréntesis, las plataformas digitales deberían de absorber el impuesto del IVA y no deberíamos de pagarlo nosotros los consumidores. Creo que ha sido un gravísimo error. No me opongo a que paguen impuestos, pero ha sido un gravísimo error que seamos finalmente los contribuyentes los que tengamos que pagar esto a través de esta ley que se está pretendiendo pasar y que espero que no llegue a consumarse, porque esto tendrá graves consecuencias para las plataformas digitales y creo que lo van a empezar a notar, sobre todo porque llega en el peor momento, en el momento en el que las personas dependen más de las plataformas digitales para su entretenimiento. Y la verdad es que la respuesta de los diputados de Morena de el entretenimiento es para ricos me parece una verdadera estupidez. Y con esto cierro este paréntesis. Sí, la televisión ha alcanzado una nueva edad de oro y creo que un nuevo gran pico, yendo incluso más allá de lo vistoso que era Game of Thrones, que finalmente yo siempre dije que Game of Thrones era como Falcon Crest o Dinastía o Melrose Place, pero con dragones y magia, ¿no? Mi amiga estupenda, o la amiga estupenda, ha emitido dos temporadas. Es una coproducción de la RAI, la Radio y Televisión Italiana, es decir, la institución estatal de la Radio y Televisión Italiana, junto con muchas otras casas productoras, incluyendo también la plataforma Fandango, que es algo así como... pues es una expendedora y distribuidora de entradas de cine en Europa y Estados Unidos, y también la HBO. Entonces esto pues obviamente le da un presupuesto distinto que permite un elevadísimo nivel de detalle en la producción y hacen que la serie sea impresionante. La serie básicamente ha abarcado 14 años en la vida de dos personajes que son Elena Greco y Rafaela Cherulo, a quienes vamos a conocer más bien como Lenú y Lila, dos niñas al principio de la historia, por ahí de 1900, que empieza por 1952 o 53 y termina en 1968. Más claramente la historia empieza cuando las niñas tienen como 9 o 10 años y ambas nacen, de acuerdo a lo que relata el guión y también lo que señala la novela, tienen 10 años cuando ocurre un episodio que es clave en sus vidas, que es el que las dos pierden dos muñecas, una cada una, en el sótano misterioso de uno de los edificios de departamentos en el barrio pobre de Nápoles donde viven. Y esto es 1954. La segunda temporada concluye en el año 1968, en plena convulsión de los inicios de la revolución juvenil de ese año, que en Italia también sembrarían las semillas de lo que posteriormente sería la década más violenta en la historia de Italia, movida por movimientos subversivos como las Brigadas Rojas, los neofascistas de las camisas negras, y que provocaron confrontamientos sociales y políticos a lo largo de la historia italiana, que supongo será lo que veremos en la tercera temporada, porque eso es lo que abarca lo que es la serie, la saga en su tercer libro y en su tercer y cuarto libro. De hecho, las novelas de Elena Ferrante están básicamente muy bien asentadas en cada década. Es 1950 y tantos a 1961. Luego de 1961 a 1970. De 1970 a 1980. 81, 82, después sería de 1984 hasta el futuro. Y el futuro que es nuestro presente, claro. Y pues en la serie, Costanzo logra una atmósfera globalizada. Es un poquito como ese experimento que hizo David Lynch con lo que se llama o se alude como la tercera temporada de Twin Peaks o Twin Peaks The Return, que son 17 horas de televisión que se pueden estimar y ver como una película de 17 horas. En este caso, pues llevamos 16 horas de La Amiga Estupenda y son tan concisas, tan cohesivas, tan coherentes, que se sienten como una película de 16 horas en este caso, dividida en dos partes. La primera parte se llama My Brilliant Friend o La Amiga Estupenda, que es toda la historia de la infancia de Lenú y Lila, que son dos jóvenes amigas que se conocen desde la infancia, son vecinas en el mismo barrio pobre de Nápoles, en la época de la postguerra, que van creciendo y van buscando o alcanzando su lugar en el mundo, donde Lenú siempre ha admirado la inteligencia de Lila. Lila le corresponde con admiración a la inteligencia de Lenú, pero Lila busca que Lenú siga cultivando su inteligencia mediante el estudio, mientras que ella aborda de una manera más cínica, por así decirlo, las necesidades en el mundo para poder cambiar ambas su posición social, dejar de ser solamente la hija de un portero o la hija de un zapatero de una familia pobre, para convertirse en mujeres liberadas, inteligentes e independientes con ingresos propios. Si bien es un trabajo muy difícil para ambas mujeres, tanto juntas como por separado, considerando de que Italia es uno de los países más tradicionalmente paternalistas de la comunidad europea o de la cultura europea o la cultura occidental, donde siempre el hombre tiene una posición prevalente sobre la mujer, y el movimiento feminista encontró las reacciones más violentas en su contra por parte de los italianos, que además los italianos finalmente son una conjunción de distintos países también, que se fueron sumando a conformar un solo estado, pero hubo un tiempo en el que tanto Nápoles como Venecia como Toscana eran, o Milán, eran pequeños países independientes, ya fueran principados o reinados, como lo fue Nápoles en su momento, todavía hasta el siglo XIX. Y esto mismo lleva a un confrontamiento sociológico y sexual sobre los límites sexuales en la vida de estas mujeres, y eso hace que la serie, como las novelas de Ferrante, sean realmente algo fascinante. Mención aparte merecen Margarita Mazzucco como Lenú y Yaya como Lila, Yaya Hirache como Lila, porque ambas han sido perfectamente seleccionadas para los roles que están por interpretar. Es maravilloso ver cómo van transformándose de muchachitas, de cuando aparecen ellas por primera vez en escena, a la primera mitad de, no, la ter- a, en la cuarta parte de la primera temporada, aparecen ellas como muchachitas muy jóvenes, una de ellas tremendamente ingenua, tímida e insegura, la otra siempre feroz y temperamental. Y aún sin gota de maquillaje o artificio alguno, son profundamente conmovedoras, afectan muchísimo la sensación del espectador de estar viendo algo maravilloso, una transformación, un crecimiento en la época adulta, solamente que no es como el caso del enorme y maravilloso Ricardo Gómez en Cuéntame Cómo Pasó, que a él sí lo vimos transformarse de un pequeñín de 7 años a un adulto de casi 30 en la ficción. Lo vimos crecer como un niño de 7 años a un adulto de 25, 26 en la vida real, porque la serie se fue extendiendo a lo largo de todo ese tiempo. Aquí no es así. Hay saltos de tiempo que no están señalados por una fecha precisa, sino por detalles de prendas en el diseño de vestuario o de ambientación o de alguna alusión histórica o social del guión en el que también ha colaborado directamente Elena Ferrante, que sigue manteniendo su anonimato. Ahorita les hablo un poquito más de eso. Entonces es fascinante ver el trabajo de estas dos jóvenes actrices. Especialmente conmovedora resulta la señorita Mazuco como Lenú, porque Lenú finalmente no solamente es la narradora de la historia. La Lenú adulta es la voz de Alba Rohrbacher, una espléndida actriz. Quizás ustedes la recordarán en una película precisamente de Costanzo que se llama Hungry Hearts, que hizo con Adam Driver, que está disponible en Amazon en Prime Video por si la quieren buscar. Y también apareció como la hija de Tilda Swinton en la maravillosa película de Luca Guadagnino, I Am Love, Io Sono L'Amore, que es una verdadera joya, y ahí ella interpreta el papel de una joven que descubre su propia sexualidad paralelamente mientras su madre descubre también la suya. En este caso es espléndido el trabajo de ambas actrices. Yaya Jirache es espléndida como Lila, es feroz, es bellísima, recuerda la fuerza de esas actrices italianas como Claudia Cardinale o Sofía Loren, que eran incendiarias principalmente en su aparición, mientras que en su aspecto más tierno, más en estos momentos vulnerable, pero irá cambiando, créanme, Margarita Mazzucco recuerda más bien a Jean Moreau o a una muy joven Catherine Deneuve, sin ese allure de belleza y seducción, pero sí esa fuerza necesaria para transmitirnos una inocencia, un dolor, o incluso una muy joven Lee Bulman. Las dos actrices son el pilar que sostiene a un espléndido elenco de actores y actrices que los apoyan. Hay personajes maravillosos que se pintan con una sola pincelada, como la desconcertante y maravillosa madre de Lenú, o los pretendientes de Lila, o el muy joven Francesco Serpico, que ha sido uno de los breakout roles de esta serie, que empieza como un muchacho adolescente de secundaria, objeto del amor tierno de Lenú, para convertirse en un hombre sumamente importante en la vida de ambas amigas. Y bueno, no les voy a decir mucho más, tienen ustedes que ver las dos temporadas de Mi Amiga Brillante en HBO. También está disponible en Cinepolis Click a través del canal de HBO que tiene Cinepolis Click, que les permite acceso a todo el contenido. En Amazon Prime Video también hay canal de HBO, así que ahí también la pueden encontrar. Y de verdad, disfruten, vean La Amiga Estupenda. Tarda un poquito en empezar, como igual que Mad Men, tarda un poquito en empezar, igual que The Wire, tardan dos, tres capítulos como en empezar a jalar, y después se vuelven completamente adictivas. Un amigo me comentó en algún momento por redes sociales que él consideraba que My Brilliant Friend podría decirse que es la versión femenina y europea de lo que fue The Wire, muy masculina y muy americana, también en la HBO. Creo que tiene algo de razón. A mí The Wire precisamente no me gustaba por la ausencia de personajes femeninos o de una historia femenina que contar, aunque entendía perfectamente bien que era una historia que David Simon quería contar con personajes masculinos. Ya después hablaremos de David Simon y el complot contra América, la miniserie que escribieron y produjeron él y sus socios basándose en la novela de Philip Roth, pero bueno, eso es para otro programa. Lo que sí es que Elena Ferrante, que no sabemos si es hombre o si es mujer, o si son un hombre y una mujer, o si es una mujer, se especula de todo, se ha dado a entender que es una mujer que nació precisamente en Nápoles en algún momento de la posguerra, pero no existe nada en claro, aunque se pretenda que se ha dicho que es una traductora de la misma editorial, que son dicha traductora y su marido, que es el marido de la traductora. Todo gira en torno a esta enigmática pareja de intelectuales. Lo que es impresionante es que en estas cuatro novelas, bastante largas todas, consigue dar un fresco de lo que es el paso de la vida en momentos clave en una ciudad que no es Roma, que casi siempre toda la literatura se centra o en Roma o en Venecia, y en este caso Nápoles es un personaje más y es muy importante dentro de esta historia. Y Saverio Constanzo y todo su equipo, que incluye a Paolo Sorrentino, pues han sabido colocar esta historia en Nápoles y hacer que Nápoles sea un personaje más en la historia, aun si a veces lo que estamos viendo es solamente un set en Cinecittà, precisamente en Roma, que está recreando un Nápoles que ya no existe, pero el personaje de la ciudad y su influencia se sienten muchísimo. Tienen una recomendación, 16 capítulos maravillosos, irresistibles para ver. Les recomiendo que la vean en su idioma original, con subtítulos, porque podrán escuchar las cadencias del italiano y del dialecto napolitano, que son dos cosas completamente distintas, y muy, muy, muy entretenida, muy conmovedora, satisfactoria y profundamente adictiva. Así es que ahí tienen Mi Amiga Estupenda, disponible en HBO, a través de Amazon y Cinepolis Click. Espero que estos 25 minutos que les hemos dado sean de solaz esparcimiento. Saben que se les quiere, saben que aún desde este encierro en el corazón de la Nápoles, precisamente, se piensa en ustedes. Gracias por sus comentarios sobre Max von Sydow. Sí, estoy pensando, algunos me han pedido que haga algún otro perfil de algún otro actor o actriz, y creo que sí, definitivamente voy a hacer uno próximamente. Lo que han escuchado en algunos pequeños iteraciones o como música de fondo, es nada menos que la música creada por Max Ehrlich para la serie de televisión. Es una de las bandas sonoras más espectaculares que he oído en una serie de televisión. Se come por completo a la que hicieran para Game of Thrones. De hecho, Game of Thrones ha empezado a borrarse ya de nuestra memoria, y me da pena, pero creo que en realidad My Brilliant Friend va a durar mucho más en la memoria de lo que duró la adaptación de George R. R. Martin, con sus primeras temporadas tan apasionantes y esa última tan fallida. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, desde la colonia Roma hasta Madrid, desde Cancún a Guadalajara, de Nueva York a Asturias, mi antigua aldea Gijón. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando ahí, por todas partes, que escuchan este podcast y que me hacen llegar sus comentarios. A gente que va desde Tijuana hasta Mérida, en la República Mexicana, muchísimas, muchísimas gracias. Y aquí en la Ciudad de México, ustedes saben quiénes son, y es un placer que nos escuchen. Les mando todo mi afecto, gracias por ser cinéfilos, y nos escuchamos en la próxima. Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane en todas las redes sociales, y recuerden.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.